ciudad. Rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar. Querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz.
Buenas noches, esto que estás escuchando es la Que Huelga Radio, una radio libre, social y contra el poder, que transmite en Ciudad Monstruo, ciudad capital de este país que aún llamamos México. Esto que comienza ahora se titulan Las Crónicas de la Catástrofe, Sálvese Quien Pueda, un programa que hemos dedicado a hacer la crónica del fin del capitalismo y de los esfuerzos porque este fin del capitalismo no sea ni el fin de la vida en este bello planeta, ni el fin de nuestra atribulada y loca especie, la especie humana. Y estamos hoy cambiando un poquillo el registro porque esta es una noche muy especial que abrimos justo con uno de los temas que mejor ilustran la trayectoria, la vida y obra de esta querida Que Huelga Radio, la balada para un loco de Astor Piazzolla, por ahí con alguno de sus amigos en las vocales. Y es una noche muy especial porque hoy hacemos el primer experimento sobre la historia múltiple y verdadera, en todo caso múltiple, de la Que Huelga Radio. Les decíamos en alguna otra emisión que la historia la escriben las y los vencedores y nosotros pensamos que eso no puede ser. Así que invitamos a todos y todas a escribir su propia historia para que así coexista como una versión más entre las múltiples que se van a dar sobre su historia. Si nosotros nos atenemos a lo que hasta ahora ha sido publicado por la prensa, por algunos estudios, por algunas personas, vamos a tener una visión muy parcial de la Que Huelga Y justo al, ¿qué podríamos decir? Al perseverar, iba a decir prosperar, pero no prosperamos mucho, la verdad, pero sí al perseverar en el anonimato, lo que hemos hecho es sacar nuestras voces, nuestros rostros, nuestras historias personales de la vista pública, y de pronto eso se presta a la tergiversación. Así que, acercándonos al aniversario número 24 y ya teniendo en la mira el número 25 de este proyecto, 25 años ya de Radio Libre, el próximo 2024, queremos hacer una historia escrita en colectivo con múltiples voces, con sus choques, con sus loqueras, con sus locuras, con sus encuentros y desencuentros, para que de ese modo podamos escuchar las voces que han hecho esta querida Que Huelga Radio. Y así que invitamos a una de nuestras queridas compañeras para que nos platique qué onda con su paso por la Que Huelga Radio. Estamos por acá haciendo los últimos ajustes para que esto camine. Vamos a dejarlos un momentito con el Astor Piazzolla, que ahora ya está tocando Los Ojos de Resaca, para poder comenzar, porque nos falta por acá un enlace, y regresamos en unos minutitos. Déjenme, no, ya llegó nuestro enlace, ok, ya está prendido el Que Huelga móvil. Si alguien quiere llamar, participar en esta emisión, se los dejamos ahí, 55 13 16 32 16, 55 13 16 32 16, con WhatsApp, con Signal, con Telegram. Estamos en Twitter, porque Facebook está bloqueada nuestra cuenta, la podemos ver a lo lejos, pero no podemos intervenir en ella. Entonces les recomendamos que no usen Facebook, la verdad, pero bueno, por lo pronto ahí está el Twitter como una opción para esta noche de abril, 6 de abril, jueves 6 de abril, no lo dije, ya son las 8:14 de la noche, y vamos entonces a entrar en materia. Buenas noches, compañera, ¿cómo se encuentra usted?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos los que nos escuchan. Nuevamente gracias por esta otra invitación que se hace aquí a Sálvese Quien Pueda, Crónicas de la Catástrofe. Saludos.
Vamos a iniciar con esta charla para que nos cuentes cómo te conocen en los bajos mundos de la Que Huelga Radio, si es que tiene algún sentido eso, y para ti, por supuesto, y si no, que nos digas cómo fue que llegaste a esta querida Que Huelga Radio.
Hola, hola, bueno, pues haciendo pruebas también de sonido para que podamos constatar que esto se escucha muy bien. Decíamos un poquito antes de salir o caernos en la transmisión, que siempre en el espacio La Radio hemos estado haciendo como pruebas ahí, ajustes, cables entre micrófonos y consolas para poder escucharnos perfectamente. Y bueno, pues decíamos muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de contar un poco acerca de este espacio tan bello, tan transformador como es la Que Huelga Radio. Y claro, pues recordar un poquito a aquellos tiempos en donde comenzábamos a acercarnos a estos proyectos radiofónicos. Recuerdo muy bien, y un poco ahí haremos historias con quienes nos escuchan, para recordar que, por supuesto, la radio nace en la huelga universitaria más grande, ¿no? Que ha durado mucho tiempo, por una exigencia muy clara respecto de la gratuidad de la educación en nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y justamente se comienza por allá de abril del año de 1999, y pues muchos de nosotros estábamos estudiando en la universidad y comenzamos pues a involucrarnos en esta problemática que nos afectaba no solamente a nosotros, sino también a muchos de los estudiantes en nuestro país. Es así que por ahí, justamente el 20 de abril de 1999, muchas de las facultades de la universidad comienzan esta huelga universitaria, Y también se comienza la discusión acerca de lo que se estaba exigiendo a el rector y a las autoridades universitarias, sobre todo decíamos pues la gratuidad de la educación, que esta gratuidad pues se viera reflejada en todo lo que tiene que ver con planes de estudios, con inscripciones, con costos de la matrícula en específico. Y también otra situación interesante que se estaba dando a conocer era la democratización de la universidad, que es una universidad que nosotros pensamos poco democrática, en donde la participación y la decisión de los estudiantes pues no se ve reflejado en la autoridad máxima de esta universidad. También otro punto interesante es una cuestión que tiene que ver con los cuerpos de seguridad dentro de la universidad, que nosotros consideramos eran y son cuerpos represivos que de una u otra manera sirven también a esta cúpula que gobierna a la universidad y que también se ha tenido muchos vicios de mucha criminalización hacia los propios estudiantes y estábamos muy lejos de sentirnos seguros ahí en este espacio universitario. Varias atrocidades que se hacían a través de los porros y bueno, pugnas y también agresiones que se daban en distintas escuelas, no solamente el casco, sino también de la periferia de la universidad, los SHs, pues se veía un ataque importante hacia ellos. En ese contexto es que nace la Qué Huelga Radio, decíamos siempre compañeros bien preocupados por la comunicación y contrarrestar esa mala información que se daba desde los medios de comunicación masiva, Televisa, TV Azteca, que criminalizaban la lucha estudiantil. Bueno, pues se levanta la Qué Huelga Radio y realmente yo no la conocí en estos primeros momentos del 99, sino fue más adelante que tuve la oportunidad en esta parte de la huelga de conocer a varios compañeras y compañeros ahí en la lucha de otras escuelas, que platicábamos, que me daban información acerca de los programas que realizaban. Me acuerdo mucho de un compañero de la Facultad de Filosofía y Letras que estaba realizando un programa de América Resiste, que incluso me daba y me compartía los programas que hacía a través de un cassette en ese entonces, del 99, un cassette que él mismo distribuía de sus programas grabados en la radio. Y que en las marchas, bueno, pues daba cuenta de que esto que estábamos viviendo en la universidad en el 99 con la huelga, pues era algo que también sucedía y que había movimientos estudiantiles en otros lugares de América Latina, como Chile, como Argentina, etcétera, ¿no? Y bueno, de manera más específica, ahorita haciendo memoria, estaba recordando que fue por ahí del año 2000 cuando se hizo una manifestación que salió del casco de Ciudad Universitaria, de la Ciudad Universitaria, hacia el Tribunal Universitario que se encuentra rumbo a lo que es el Ajusco, muy adelantito de Six Flags. Y bueno, pues marchamos, ¿no? Muchos de los estudiantes pues, en contra de la criminalización de diversos estudiantes de diversas escuelas y que estaban siendo enjuiciados desde nuestro punto de vista, y así lo era, en el Tribunal Universitario. Y ahí se hizo una manifestación fuerte para exigir que cesaran esta criminalización en contra de quienes estábamos en la huelga, y fue que encontré a varios compañeros que participaban en la Qué Huelga Radio. A raíz de ellos, pues nos acercamos, platicamos, veíamos qué es lo que se podía hacer y nos dimos cuenta que también el movimiento tejía muchas redes. Después me los volví a encontrar, estábamos justo en este movimiento también de apoyo y solidaridad a los presos políticos en Oaxaca. Y ahí empezamos a confluir en varios espacios de lucha, no solamente en la universidad, sino también en otras realidades que se daban en México, como en el caso de los presos políticos y específicamente en Oaxaca. Y comenzamos a mezclar los intereses entre participar y acudir, ¿no? Directamente ya ir a cabina, ¿no? Un espacio muy interesante en ese momento, porque bueno, pues ahí se hacía los programas, se hacían también las charlas, las pláticas, los promocionales. Recuerdo muy bien, y ya con esta parte también voy cerrando, es que comenzamos entre estos compañeros que colaborábamos con el apoyo al Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos en Oaxaca y en la Qué Huelga Radio en tratar de realizar promos, y comenzamos haciendo promos promocionales, ¿no? que suenan todavía en la radio, en la frecuencia, y fue así que nos empezamos como a acercar a ver como esta parte de cómo participar, qué hacer, cómo ayudar. Y bueno, pues me encontré un montón de cosas que me gustaron, que tenía que ver esto de comunicar, de dar a conocer, de organizarse y bueno, seguir dando a conocer las noticias, las cosas que sucedían, no solamente dentro de la universidad, dentro de la huelga, sino también fuera de la universidad y en específico en las comunidades que podían ser de Oaxaca, pero también podrían haber sido de Morelos o también de Querétaro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues así comienza mi andar en esta Qué Huelga Radio, por ahí del año 2000, un año después de que inicia transmisiones la Qué Huelga Radio.
¿No creen que la compañera se sabe todo eso de memoria? Llegó con unas gigantescas carpetas, cajas de documentación y va sacando todos estos datos tan importantes que, por supuesto, ya están ahí disponibles para que se vayan haciendo una primera idea muy general, y así con numerosas voces irá haciendo la historia de la Qué Huelga. Eso fue respecto de la fecha, pero díganos, compañera, ¿qué onda con su participación en los micrófonos o en el respaldo de algún programa, alguna producción, alguna cosa que se pueda decir? Ahí estuvo mi voz, mi presencia en la Qué Huelga.
Ay, bueno, son tantas cosas, la verdad es que eso, son tantas cosas y tantas situaciones, tantos años, la verdad es que es impresionante cuando ya llegamos a decir que vamos para los 24 años, 23 años, desde que entró la Policía Federal a la Ciudad Universitaria y que vuelve a surgir la Qué Huelga Radio, ¿no? Son tantas cosas porque este espacio que estoy comentando, la participación no solamente era desde los micrófonos, o sea, la participación también venía desde, por ejemplo, yo recuerdo que la primera intervención, o una de las primeras intervenciones, además de los promocionales que se hicieron en su momento para la radio, también fue el hacer algunos carteles gigantescos, ¿no? Ustedes imagínense juntar alrededor de 10 papel bonds a lo largo y otros 10 hacia arriba, o sea, eran realmente carteles muy grandes que anunciaban la radio y que nos destinábamos la noche para poder hacer estos carteles coloridos, ¿no? De una inspiración también ahí artística, grafitera, con mucho entusiasmo, porque trabajábamos toda la noche para que pudiéramos hacer estos carteles, y después de hacer los carteles, colocar los carteles, yo recuerdo muy bien, en algunas partes, ¿no?, cercanas a lo que era Ciudad Universitaria, a lo que es Ciudad Universitaria, y dar a conocer a la gente, a las personas, a los mismos estudiantes que participábamos en la huelga, que existía una radio, que podían escucharla, que podían acercarse, que podían transmitir. Entonces era esta parte de los carteles, era la parte de los stickers, que también en su momento algo que a mí me gustó hacer y apoyar como un esfuerzo no exclusivo de quienes me invitaron a participar, pero sí un elemento importante para la radio, es que era el espacio noticias de la Qué Huelga Radio. Por ahí, como bien dices, tengo una carpeta que junto sticker del espacio noticias de la Qué Huelga Radio que se hacía de manera semanal, que intentábamos grabar diversas personas, ¿no? Juntar la información, resumir la información, terminar haciendo una nota que pudiera dar cuenta de manera general y a veces muy específica de lo que sucedía, no solamente en la huelga, sino también a veces en otros lados del país. Entonces, bueno, esa por otra parte. Y también hubo un trabajo interesante que que me gustó y que estuvimos haciendo varias personas era apoyar el trabajo de construcción de otras radios libres en otros lugares, como por ejemplo especialmente Oaxaca y Morelos, en donde participábamos, bueno, pues comentarles a las personas que se animaran a hacer una radio, que también íbamos entendiendo la importancia de una radio libre, como lo es hoy la Qué Huelga Radio. De repente nosotros pensamos qué significa ser una radio libre, y por supuesto que puede haber muchas definiciones de cada uno de nosotros, de qué es para nosotros la radio libre, pero transmitir a otras personas y decirles que es una radio que va a hacer frente a un monopolio mediático, a una palabra única que prácticamente en ese entonces se daba a través de la radio, de la televisión, bueno, pues es una situación pues nada fácil, un poco compleja, pero también que deja mucha satisfacción a quienes la realizan o quienes la realizamos. Y entonces empezamos a explicar también en qué consistía esta radio libre, nosotros decíamos social y contra el poder, para la Qué Huelga Radio, pero también hacíamos dar cuenta de que había una necesidad de conocer la tecnología, porque en ese momento pues era casi imposible tener cierta tecnología que con la que sí contaban los medios de comunicación masivos, ¿no? Con dinero, con una paga hacia las personas que trabajaban en las radios, y que nosotros en realidad lo que estábamos transmitiendo era este impulso, este entusiasmo de contrarrestar esta mala información por parte del monopolio de la comunicación, y que las comunidades que se organizaban por alguna situación que estaban enfrentando en su territorio, ya sea agua, o sea criminalización, o sea defensa de sus recursos naturales, bueno, pues también podían realizar estas experiencias en esta situación de hacer conexiones, hacer como un trabajo de escucha, no solamente de hablar en la radio, sino también de escucha de lo que estaba sucediendo en otros lugares. Decíamos que teníamos ahí una cercanía con el colectivo autónomo magonista, que trabajaba en las comunidades de Oaxaca, visibilizando la problemática de los presos políticos en general. Y bueno, pues a raíz también de estas cercanías, de estas reflexiones, a algunos círculos de estudio que se tenían respecto de lo que estaba sucediendo en el país, porque no era una situación de que solamente la UNAM se levantaba en contra de los cobros excesivos, de una privatización de la educación, sino que también el país estaba viviendo situaciones muy difíciles. Teníamos también ya de avanzada el gran esfuerzo y la rebeldía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y comenzábamos muchos que estábamos en las aulas pues a enterarnos de lo que sucedía en las comunidades, con los caciques, con los encarcelamientos injustos, con la represión. Y entonces es a raíz de eso que comenzamos como a tejer puentes entre personas que estaban en esos movimientos, pero que también se acercaban a la radio para dar cuenta de lo que sucedía en sus territorios. Y es así que comenzamos pues a platicar la importancia de no dejarle la cancha libre a los medios de comunicación masiva, porque nos había pasado que nosotros veíamos la televisión, ¿no? Cuando llegábamos después, a lo mejor de 2-3 días de estar en la huelga, a las casas de cada uno, y los padres, los hermanos, los familiares nos decían, es que, ¿qué está pasando? Porque ustedes están nada más pues prácticamente secuestrando la universidad, ¿eh? Y teníamos que hacer ese doble escucha y ese doble trabajo de al mismo tiempo brigadear en la calle que brigadear en nuestra casa para decir lo que estaba sucediendo. Y es lo mismo que pasaba en las comunidades querían que se dijera otra cosa de lo que estaban haciendo en la lucha por los presos, en la lucha por su territorio. Y es así que nos relacionamos, no con todas las luchas del país, pero sí con algunas muy importantes. Yo recuerdo la lucha de Oaxaca, que estuvo muy presente en la radio, por allá justo del año 2000, también con Chiapas, por supuesto, que estuvimos participando de los encuentros que se hacían en el sureste, también con algunos, digamos, movimientos, organizaciones en Morelos, y de manera muy especial, decimos, para nuestra radio, por todas las conexiones que también se lograron hacer, pues fue en el Estado de México con Atenco, en donde, bueno, pues fue como una lucha clave para nosotros también. Y decimos clave porque en todo este movimiento que se da, en esta relación que se da con varias organizaciones, colectivos, comunidades en diferentes estados, es que se da a partir de una relación, yo diría, viva, que se tenía con los compañeros, con las comunidades, y que fueron poco a poco pasando a través de, pues finalmente, las ondas hercianas, pero también de otros mecanismos como el internet. Ahora también vivimos dentro de la radio esa posibilidad de comentarles a las personas, a los colectivos, que hacer radio sí pasaba por la tecnología, por saber utilizar la tecnología, pero también apropiarse de esa tecnología y al mismo tiempo ponerla como a disposición de estas luchas. Y por eso, bueno, para nosotros fue importante, transitamos de la frecuencia modulada a consolidar también el proyecto a través de la internet, y después algo que se dio interesante, por ejemplo, con la Digna Rabia, ¿no? Por ahí del año 2006, tal vez, 2008, fue el año 2008, que comenzamos a hacer las transmisiones fuera de la cabina, y se hicieron a través de estos servicios de internet que comenzaban apenas en ese momento a darse para algunos grupos, y que nosotros realmente socializamos para poder transmitir, en este caso desde el Lienzo Charro de Iztapalapa, para poder dar cuenta de los colectivos y los estados que llegaban ahí a denunciar o a mostrar que había una organización en su territorio. Entonces, bueno, ahí también conocimos, a través de este Festival Mundial de la Digna Rabia, organizado y convocado por el EZLN, conocimos a muchas luchas, muchas comunidades que poco a poco, algunas de ellas que quisieron, pues mandaban algún saludo, explicaban qué es lo que estaban haciendo en sus estados, y bueno, así se fue como tejiendo esa relación también con los compañeros, y nosotros pues siempre mostrando la importancia de hacer radio libre, de hacer radio comunitaria.
Muy bien, ya se nos fue usted hasta el 2008 y no nos ha dicho cuál fue su primer programa en la radio, pero no hay problema, vamos a ir reconstruyendo este rompecabezas. Y esto no va a ser solo de hablar, también queremos que nos cuente qué música, si usted regresa a esos tiempos gloriosos, qué música escuchaban en La Que Huelga. Pongamos alguno de esos tracks de la inmensa rocola de La Que Huelga. A ver, veamos si lo localizamos rápidamente. Propónganos algo.
Bueno, lo que se me viene a la mente es que escuchábamos canciones de Mago de Oz, escuchábamos canciones de Manu Chao, ¿no? Algo también emblemático para la huelga. Escuchábamos música también de Rastrillos, de Antidoping. Un poco más allá, en inglés, escuchábamos Massive Attack, no recuerdo mucho, también, se me van los nombres, bueno, con algunos de estos ya me voy acordando, porque sí escuchamos algunas, varias canciones que sonaban en la radio, y se me fue el nombre, pero bueno, entre esas canciones, la verdad es que era muy diverso, ¿no? De repente cada uno iba y ponía la música que quería, y a veces era realmente un barajear discos para poner, porque en ese entonces se ponían discos, literal, CDs en un reproductor para que tocaran. A veces nos pasaba que por este calor que se siente en México de repente, pues se descomponía el reproductor de CDs y tocaba el disco, el mismo disco, casi todo el día hasta que alguien llegaba a hacer el programa. Y bueno, también uno de los programas que recuerdo comencé a hacer ya de manera individual, no colectiva, fue el de Sueños Cautivos, que justamente hablaba de la difícil situación que viven los presos políticos en nuestro país, que tienen una lucha muy fuerte en sus comunidades que hace que el Estado, que el gobierno los aprecie con cualquier acusación y los encarcele, y muchos de ellos incluso tienen una o tenían una difícil situación jurídica, una familia destrozada y una lucha también fragmentada, porque pues ahora muchas de las luchas que fueron criminalizadas, bueno, pues se desbordaban en intentar sacar a los presos políticos y dejaban a un lado a veces la lucha que daba inicio a esa rebeldía, a esa rabia. Entonces, bueno, uno de los, mi primer programa de manera individual fue Sueños Cautivos.
Muy bien, acá tenemos algo de El Mago de Oz. Yo lo voy a poner a ciegas porque quién sabe de qué me estén hablando. Tenemos algo que llaman ellos Gaia, pero además tenemos el Gaia 3, supongo que deben existir el Gaia 1 y el Gaia 2. Y de ese álbum vamos a poner algo que se llama Las Lágrimas de Gaia. Lo que sí puedo decir es que Gaia, ya sabemos, es una de las formas en que se denomina la Madre Tierra. Así que esperemos que esto de Mago de Oz esté muy bueno. Estás escuchando La Que Huelga Radio, un jueves 6 de abril de 2023, cuando ya son las 8 de la noche con 46 minutos. Les invitamos a que llamen a nuestro Que Huelga móvil 5513-1632-16 y los dejamos un rato con Mago de Oz.
Nosotras.
Nosotros decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Expresamos libremente nuestra opinión porque es nuestro derecho como humanos y para ello no necesitamos la concesión del poder de un Estado, ni el financiamiento de los señores del dinero.
We'll be right back.
2001.
El año revolución.
A nadie le pedimos permiso para existir. A nadie le pedimos permiso para continuar transmitiendo nuestro pensamiento. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no admitimos que el Estado concesione el derecho a la libertad de expresión. Tampoco aceptamos que sean los señores del dinero los únicos que puedan utilizar un bien social solo porque pueden comprar el derecho de volver en mercancía a las ondas hertzianas.
Revolucionando. La que huelga radio. La que huelga radio.
Ahí estamos de regreso en esta querida Que Huelga Radio. Y por acá la producción nos jugó una broma linda. Localizó el audio que ustedes escucharon, la grabación que ustedes escucharon, y resulta que es una de las primeras producciones de nuestra compañera acá presente en esta charla. Hoy el jueves 6 de abril de 2023. Cuéntenos qué se recuerda de ese... de esa grabación. Nosotros sentimos lo que deseamos, lo que decimos, lo que sentimos.
Lo que pensamos, lo que sentimos y pensamos. Para que una radio ya no está. Ese es uno de los promos que hicimos en el año 2000. Un colectivo, bueno, las compañeras que nos juntábamos, decidimos leer algunos fragmentos de algunos libros y cada uno hizo como un texto que le parecía importante como grabar en promo, o sea, y fue una noche de estar ahí en la cabina de la radio haciendo nuestras frases y al final nos ayudábamos de los demás a grabar lo que habíamos hecho. Y bueno, pues ahí participaron varios compañeros y bueno, yo participé con ese y ayudé también en la voz con otros. Pero bueno, ese es un poco lo que sucedió con estos promos. Se hicieron varios en esa ocasión y pues logramos también transmitir a través de estos promos pues un poco... lo que es la radio, lo que es para nosotros la Que Huelga Radio, y así es que se hizo pues cada una de las letras para transmitir que no somos parte de esta mercantilización de los espacios de comunicación por la libertad de expresión y para que cada uno de nosotros, sin ser profesionales de la comunicación, pues podamos tomar estos micrófonos y transmitir lo que sentimos, lo que pensamos.
Lo que sentimos, lo que pensamos. Muy bien. Bueno, pues uno no se los aprende, uno no, que yo no participé en eso, ¿por qué me miran así? No tenía por qué sabérmela. En fin, tenemos una segunda sección de estas preguntas que se han planteado para la historia de la Que Huelga. Ya nos hablaba usted un poquito de los sueños cautivos y de esta lucha por la libertad, y justo nos gustaría que profundizara en qué temas tratabas en ese programa.
Bueno, antes que nada quiero decir que probablemente en la otra parte colectiva vamos a recibir críticas, por supuesto, algunos reclamos de cómo he estado contando la historia, pero bueno, así la viví y seguramente otros compañeros, compañeras de la radio que participaron o que están presentes, bueno, pues tendrán como otras apreciaciones. Y bueno, decía yo un poquito fuera de los micrófonos que han sido pues varios años y varias personas que han colaborado, que cada uno vemos en este espacio en La Que Huelga pues un gran paraguas en donde desarrollamos lo que nos gusta hacer, ¿no? Nos acercamos a las luchas, al pensamiento que nos atrae, que sentimos como nuestro y lo transmitimos. Y bueno, se relaciona con la pregunta que ya un poco la comenté en el segmento pasado, que tenía que ver con dos programas que hice de manera individual. El primero decía que era Sueños Cautivos, pero también recuerdo, y ahorita siendo como un poco yendo hacia atrás, memoria, también fue el de Rojo y Negro. Fueron como dos programas que bueno, ahí comencé haciendo en la radio. El de Sueños Cautivos, justo, era estos sueños que son apresados por el gobierno, por el Estado, y que tienen los presos políticos, ¿no? Aquellas personas que por el solo hecho de luchar, por el solo hecho de protestar, pues son encarcelados injustamente, y que decíamos, pues algunos tenían condenas de 15, 20 años, otros menores, con menor estancia, pero que decíamos la justicia pues no les favorecía, dado que el tema de su encarcelamiento era netamente político. Entonces, bueno, lo que trataba yo de hacer en este programa era dar a conocer la historia del caso de algún preso político en el país, y en algunas ocasiones que lográbamos tener contacto con las familias, podíamos hacer como este enlace a la cárcel, ¿no? En alguno de los días y en las horas que pudieran, para que dieran a conocer como su testimonio. Y así, bueno, pues íbamos haciendo como el recorrido de cuántos presos políticos había en México. El de Rojo y Negro estaba más ligado a la lucha de los trabajadores, ¿no? A esta parte de las injusticias que se cometían en los trabajos, las huelgas que también se daban en nuestro país, y bueno, pues en general esta apropiación de las ganancias, de los recursos por los patrones y la precariedad en la que seguimos aún viviendo o se sigue aún viviendo los trabajadores en nuestro país. Entonces, bueno, pues eran como dos luchas para mí que siguen siendo vigentes, importantes, la de los presos políticos y la de los trabajadores precarios en México.
¿Qué presos hablaba? ¿De qué presos y presas hablaba usted? Cuéntenos un poco más.
Pues de los presos políticos, recuerdo mucho a los presos Los Xicha, del estado de Oaxaca, injustamente presos, que no solamente se encarceló a uno, sino eran varios de los presos que estaban en la cárcel de Ixtepec, recuerdo, y también las situaciones que ellos tenían, porque definitivamente pues era un caso en donde nosotros podíamos darnos cuenta la afectación que se tenía, las familias, las comunidades, en donde también la justicia era bastante mala porque no había esos traductores que se necesitaban para poder hacer estas denuncias de manera coherente, y también la discriminación que sentían. Entonces era importante para nosotros pues dar cuenta de esto que estaba pasando con los presos en Oaxaca, sobre todo. Después también estuvimos con algunos presos políticos jóvenes que estaban dentro de los movimientos, sobre todo con la parte de la inseguridad, ¿no? Que estuvieron acusados también en Guerrero por este comienzo de las guardias comunitarias, y que eran jóvenes que portaban armas pero que no eran permitidas, y que los caciques de la zona, al sentirse amenazados por una organización comunitaria por la seguridad, pues denunciaron a estos jóvenes como personas que estaban atentando contra pues la seguridad de la comunidad, cuando en realidad era lo contrario. Entonces, bueno, pues ahí se intentaba hacer esta comunicación también con la gente de la defensa. Tuvimos en contacto con Tlachinolan para hablar de los presos en Guerrero. También se tuvo contacto con Codedi en el caso también de alguno de los presos políticos de Oaxaca. Y así varios maestros también que fueron presos políticos del movimiento de la CENTE en Oaxaca también estuvieron pasando ahí, digamos, la lucha en la radio de estos maestros presos.
Excelente. Algo, creo yo, poco escuchado en la radio en México, al menos. ¿O usted tiene la impresión de que sí hay otras radios que traten esos temas?
Pues no se trataba de esos temas, o al menos no era tan común hablar de los presos políticos en nuestro país. Recuerdo que se hacía un recuento en ese entonces de cuántos presos políticos tenía México, y nosotros llegábamos alrededor de los 700 presos políticos, hasta más, porque algunos de ellos no eran considerados, por supuesto, presos políticos, pero las organizaciones de derechos humanos hacían un recuento dado las acusaciones y el contexto en donde ellos estaban viviendo y el contexto en donde fueron apresados. Entonces, era poco común hablar de ellos, por lo menos en los medios de comunicación masiva no se encontraba, no se quería incluso reconocer. Se hablaba de presos o injustamente presos, pero no se hablaba de presos políticos tanto. Lo que recuerdo es que platicábamos con, sobre todo los maestros, que nos decían que por la lucha por democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues ellos sí registraban varios presos políticos que simple y sencillamente por el hecho de haber ido a la manifestación, haber apoyado una huelga o haber levantado la voz en contra de algún plan de estudios o haber hecho algo distinto en su escuela, de repente eran sacados literalmente de sus casas y llevados a los penales o a las cárceles del Estado. Entonces ellos como tal sí los reconocían como presos políticos. Y así es que comencé a interesarme y a buscar dónde podíamos tener como información. Recuerdo que había algunas bases de datos que nos podían indicar cuántos presos políticos había en nuestro país. Una de ellas, por supuesto, estaba con el Comité Cerezo, que comenzó también a visibilizar esta cantidad importante de presos políticos. También había, y ahorita estoy tratando de recordar, algunas otras familias, organizaciones que acudían a las asambleas de los estudiantes, en este caso el CGH, o acudían a las asambleas comunitarias a denunciar que por el hecho de luchar, de rebelarse en contra de que algo estaba pasando en su comunidad, pues a sus familiares los habían encarcelado. Entonces se consideraban pues como presos políticos.
Excelente. Bien, no nos platicó qué es Mago de Oz. Cuéntenos qué tiene que ver con toda esta historia.
Bueno, es que de repente es así como curioso, ¿no? Que llegamos a estas músicas. Cuando estaba participando, ¿no?, en el colectivo autónomo magonista, y cuando estábamos en esta transición y esa reunión con los compañeros en la radio, recuerdo mucho que nos reuníamos en un lugar y que nos poníamos a platicar, a convivir, ¿no?, a platicar acerca de lo que estaba pasando en nuestro país, de qué es lo que se podía hacer, de cómo lo íbamos a hacer, que si eran círculos de estudios, que si era una caravana de visita a los lugares donde estábamos interesados como en participar, que si las comunidades nos recibían, etcétera. Y recuerdo en una reunión de estas nocturnas, ¿no?, que teníamos como para debatir los temas, que sonaba en una grabadora la canción de Fiesta Pagana, de Mago de Oz. Y entonces me empezó a llamar la atención el grupo, me gustó mucho la canción de Fiesta Pagana. Mago de Oz es una banda española, un poco de metal, que pues digamos que tiene como una relación con el movimiento del heavy metal en español. Y me empecé a interesar en esa música. Por supuesto, yo en esa reunión pues escuché de manera muy clara la de Fiesta Pagana, la canción. Pero posteriormente comencé a ver que tenían otras canciones que generaban como una conciencia social. Y recuerdo que en uno de los programas que era ambientalista, que también realicé, porque ahora recuerdo que realicé varios, pero uno tenía que ver justo con La Costa del Silencio, que es la historia de el derrame diario de petróleo en el mar y cómo las especies en el mar, los peces, morían por estos derrames de petróleo que se hacen por empresas que nunca pagan absolutamente ninguna reparación de estos derrames, ni tampoco hay o había legislación que les impidiera o los castigara severamente por estos derrames. Entonces me llamó justo la atención este grupo, y creo que es de los que se escuchaban en la radio y que a mí por lo menos me llamó la atención por esta situación.
Muy bueno, pues vamos a escuchar un poco más de música. Nos decía usted que quiere escuchar algo del Gotham Project. Tenemos por acá su disco clásico Lunático.
Ah, sí, claro.
Entonces vamos a escuchar un poco de eso. Es triste la rocola de La Que Huelga, no localiza nada con el nombre de Sueños Cautivos, de modo que eso ya pasó a la posteridad. Vamos a conseguir el Fiesta Pagana. Es una vergüenza que no lo tengamos, pero ya lo pondremos ahí al editar este programa, quizá como la entrada para que empiece a todo vapor. Vamos entonces a escuchar al Gotham Project. Si por ahí alguna alma pagana y buena onda quiere cooperar con esta querida Que Huelga Radio, ojalá le pueda poner crédito a nuestro teléfono 55 13 16 32 16, porque estamos por ahora incomunicados, y subir 50 pisos desde el búnker de la Que Huelga Radio.
Vuelve a intentar en un rato.
Bueno, ya también aquí nos está hablando el panóptico. Ya, tú cállate, ¿qué estás buscando? Sí, decía yo entonces que si nos pueden echar un apoyo ahí a nuestro teléfono 55 13 16 32 16. Y mientras tanto vamos a escuchar al Gotham Project con su Lunático.
Viejo Francisco, lo diga al público. El lunático había retirado a cuartel del invierno, y se ha ganado su garbanzito. Y la barra completamente agradecida. Retí la barra.
Muy bien. Yeah.
Bueno, viejo Francisco, recibe al público. El lunático ya recibe la cuartilla del invierno. Que te haga ya un lugar manchero. Ya van a conocer la izquierda de ti. Vete y la va.
Muy bien.
Ahí estuvo el Gotham Project y su Lunático. Y acá nuestra compañera ya encontró algunos datos sobre el programa. En el panóptico de internet todo se encuentra. No, lo que encontró de su programa en el buscador.
Aquí estamos porque de manera afortunada, un poquito de la bitácora de La Que Huelga Radio, rescató justamente algunos de los archivos que se hicieron en este programa de Sueños Cautivos, que es un, tal cual así lo titulé, Sueños Cautivos, un programa sobre los presos políticos y de conciencia en México. Y le puse como parte de esta historia del programa de Sueños Cautivos, estas son las historias de represión, sí, pero sobre todo historias de resistencia, la vida que se niega a morir callando. Lo hacía los jueves a las 3 de la tarde cada 15 días y solamente registra esta bitácora del octavo programa, el séptimo, el cuarto y ya. Entonces es como parte de segundo y bueno. El primer programa se dedicó a el Comité Verdad y Justicia, que nos hablaron en cabina sobre Jacobo Silva y Gloria Arenas. Este registro es del año de 2007. El segundo programa, también de abril de 2007, es de los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, que nos hablaron de los presos políticos de Atenco y Texcoco. El tercer programa son los presos políticos de la región Los Icha, realizado en mayo del 2007. El cuarto, a un año de intento del desalojo del plantón magisterial popular del movimiento de Oaxaca Vive, esto realizado el 14 de junio de 2007, ahí donde se hizo lo de la APO, ahí estuvimos en Oaxaca, y este cuarto programa fue interesante porque lo hicimos desde la ciudad de Oaxaca. Recuerdo muy bien cómo lo transmitimos, el 14 de junio de 2007, en esta parte del plantón que hacían allá en la ciudad de Oaxaca. El quinto programa, Viaje al Sur Profundo, y se habló sobre los presos políticos de Yucatán. El sexto, los presos políticos de Chiapas y Oaxaca. Después el séptimo, trabajadores presos y burócratas carceleros, que fue de septiembre de 2007. Y el último que registra esta bitácora es el octavo, en donde hablo de los presos políticos del mundo. Esto es en noviembre de 2007. Bueno, pues ahí está un poquito lo que se rescató en esta bitácora de La Que Huelga Radio respecto de este programa que hice sobre Sueños Cautivos.
Excelente, sí. Bueno, pues ahí está el recuerdo de este programa. Yo algo que me rebota desde este recuerdo, esta memoria, es hablar de Jacobo Silva como un pintor excelso. Es una historia que va de lo terrible justamente a lo sublime. A Jacobo Silva lo agarra el Ejército Federal, lo acusa de ser guerrillero, lo meten a la cárcel y ahí en la cárcel de exterminio él se sobrepone a esa terrible situación y se pone a pintar. Si alguien tiene chance de buscar las pinturas de Jacobo Silva Nogales, va a encontrar algo muy, muy interesante. Y pues no sé en qué ande Jacobo Silva. La verdad, habría que recontactarlo para hablar con él. Fíjense que buscando en esto que llamamos el panóptico de internet, hay una dirección, jacobosilvanogales.blogspot.com, y ahí en una de esas, un texto de septiembre de 2017, escribió algo que se titula Las violencias y las otredades. Bueno, no sé si lo escribió o solo lo retomó, apenas estoy abriendo la bitácora. Y hay un sitio, o había un sitio donde él había puesto sus pinturas, realmente algo muy, muy interesante lo que hizo estando en la cárcel. Ahí les dejamos ese indicio por si les interesa saber qué andaba haciendo Jacobo Silva Nogales, este luchador social, que afortunadamente recuperó su libertad, se reincorporó a la lucha. Por ahí debe andar dando guerra, sin duda, al capital y sus sirvientes. Quisiéramos que también nos hablara del tema de Gotham Project, en efecto. ¿Qué onda con Gotham Project?
En las noches de La Que Huelga Radio. Ya, como digamos, terminando el día, sentía que se ponían mucho estas canciones, una música de, sobre todo, un proyecto que tenía que ver con músicos, algunos parisinos, me parece, un tango muy al estilo electrónico. De hecho, se caracteriza así como un jazz y tango electrónico, y que está integrado por varios cantantes, artistas, algunos argentinos y también franceses y suizos. Y de eso me acuerdo mucho, como ya después de llegar o de salir del monstruo y llegar a algún lugar en donde se pudiera escuchar la Que Huelga Radio de noche, nos gustaba escuchar Gotham Project, ¿no? Interesantes canciones, también como muy, muy acordes para lo nocturno.
Muy bien, tenemos una última pregunta para esta primera sesión y este experimento de memoria. Quisiéramos que nos hablara de estas acciones colectivas que tocó en su primera intervención. ¿Qué tal esa leyenda de la torerita? Cuéntenos sobre la torerita.
Bueno, la torerita fue algo bien, bien bonito. Esa es como una leyenda que todavía se puede ver, que se puede experimentar, o que han experimentado muchos de los movimientos ahora sociales. Pero fue curioso, porque cuando el EZLN anuncia que va a festejar su aniversario en el año 2008, estamos hablando, con este Festival Mundial de la Digna Rabia, se iban a celebrar 15 años del surgimiento del EZLN, y todas las actividades se iban a concentrar en tres lugares. Uno era la alcaldía, hoy Iztapalapa, era también el Caracol de Oventic y San Cristóbal de las Casas. Eran como los tres lugares donde se iban a hacer actividades. Y bueno, pues nosotros, bien emocionados en la Que Huelga Radio, de que venían compañeros del EZLN a Lienzo Charro, pues nos sumamos inmediatamente a la organización de las actividades, y nos sumamos también con un espacio, porque la idea de El Lienzo Charro y del Festival Mundial de la Digna Rabia es que nos encontráramos los colectivos que luchábamos en México y en el mundo. Entonces ahí surgió que, bueno, pues cada uno que quisiera, cada colectivo que quisiera pudiera, digamos, que apartar un espacio para exponer lo que hacía. Y entonces nosotros pensamos como radio, pues, lo que hacíamos, cómo lo íbamos a trasladar a Lienzo Charro, ahí en Iztapalapa, donde, pues, efectivamente, por lo que nosotros hacíamos era radio. Y en las asambleas de la radio que platicamos esto, pues decíamos, no, pues es que hay que hacer radio ahí, o sea, no hay de otra. Y entonces comenzamos a pensar si eran entrevistas que después trasladáramos a la cabina de la radio y las transmitiéramos. Y pues otros osados también se decía o decíamos, no, pues es que intentar transmitir de ahí a partir de estos servicios de internet que se daban en algunas empresas. Pero pues no sabíamos si eso iba a funcionar. Entonces, como nos sumamos a la organización con todos los compañeros del Frente Popular Francisco Villa, con los compañeros de UNIOS y todos los que tenía que ver con la logística del Festival de la Digna Rabia en el Lienzo Charro, pues preguntamos si se podía hacer algo, etcétera. Y dijeron, no, pues lo que se pueda hacer, adelante. Y resultó que de ahí salieron como dos ideas. Una, llevar la cabina literalmente al puesto del festival a través de un módem que se utilizaba en ese entonces, un módem largo, negro, grande, que colgamos en una antena en el puesto que teníamos. Y desde ahí se montó con una laptop la transmisión de La Que Huelga Radio. Pero otros tantos decíamos que pues la gente no iba a llegar ahí a transmitir, sino que hay que ir a donde está la gente. Y entonces pensamos en hacer un carrito para poder recorrer los pasillos del festival, que pues se anunciaba muy grande y que tenía varias sedes, entre el lugar donde iban a presentarse los músicos y el lugar de las exposiciones. Entonces pensamos que no toda la gente iba a ir al espacio, al puestecito que se estaba armando para las transmisiones, para ser entrevistados, sino que también que habría que recorrer estos pasillos. ¿Cómo? Entonces pensamos cómo se podía hacer, y algunos compañeros, recuerdo muy bien la participación muy activa de Trenzando Lenguas, de los compañeros de Trenzando Lenguas, que dijeron, pues en un carrito de mercado, de supermercado. Entonces dijimos, ah, pues perfecto. Esa fue nuestra primera torerita, porque después hubo otra versión, pero la primera torerita dijimos, bueno, pues le vamos a poner ahí una decoración, un paliacate, algo, que porque además era la torerita en una similitud, en una relación, una empatía, con que estábamos en un Lienzo Charro. Entonces dijimos, pues una torerita que ande ahí toreando a la gente para que den su palabra, ¿no? Y bueno, sí, obviamente nos acercábamos y sí decían, ¿qué? Pues ustedes quiénes son, qué quieren o qué hacemos, ¿no? Y ya les decíamos, bueno, pues venimos de La Que Huelga, ¿quieres dar tu palabra, decir algo? ¿A qué vienes al festival? ¿Qué vas a mostrar? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu lucha? Etcétera. Y bueno, para ese carrito de supermercado, pues se le montó una batería de carro y se le montó también otra laptop verde, que recuerdo muy bien la carcasa verde, y un micrófono. La batería pues le iba a dar la electricidad y se compró un convertidor de electricidad de la batería a los demás instrumentos, entre ellos una bocina, porque también decíamos, mientras se hacen entrevistas que pudieran salir al aire en nuestro puestecito y del puestecito a la cabina central en La Que Huelga Radio. Pero también otra idea era que en el momento en que tuviéramos transmisiones en el espacio del puestecito del festival, pudiéramos enlazarlo para que se escuchara en una bocina grande en la misma torerita, que estuviera colocada pues a lo mejor hasta 6, 7 o 10 metros lejos de donde estábamos transmitiendo. Y entonces la verdad es que nos causó a nosotros una sensación muy grata, y nos parece que causó también una sensación grata a las personas que pudieron participar de esta experiencia, porque nos colocamos, por ejemplo, a donde estaban haciendo las actividades lúdicas y de repente nos decían, ¿nos estamos escuchando ahí? Sí, pues sí, efectivamente, había gente que estaba hablando en el puesto y se estaba escuchando en el carro de supermercado, que era la torerita, y a la inversa, ¿no? Se escuchaban, se hacían entrevistas en el carrito y se escuchaban en el puesto del festival. Y algo que nos costó mucho, mucho, mucho trabajo y que fue una primera experiencia muy buena, pero al mismo tiempo nos hizo pensar en nuestras locuras, es que el carrito, bueno, que los compañeros de Lienzo Charro, para poder hacer plano el piso, porque además, pues evidentemente era un lugar donde, supongo yo, se entrenaba a los caballos, o la tierra no era muy firme, se les ocurrió poner en el piso esta piedra que se llama tezontle rojo, en donde se colocaron ahí los puestos. Bueno, pues para que caminara nuestra torerita, en realidad era una dificultad enorme, porque si ustedes conocen el carro de los supermercados, pues tiene llantas chiquitas. Entonces, en parte era arrastrarla y en parte era cargarla, porque no podía desplazarse de manera correcta. Entonces, bueno, si alguien busca la torerita en el Festival Mundial de la Digna Rabia, pues van a encontrar este carrito del que le estamos platicando el día de hoy.
Yo tengo otro recuerdo chilango, más chilango que lo que usted cuenta, y vean ustedes cómo se va a armar esta historia. Muchas voces. Toreros en aquel tiempo en Ciudad Monstruo eran las personas que huían de los inspectores de vía pública. Toreaban a los inspectores de la vía pública. Y recuerdo que tuvimos alguna charla porque las personas de la organización de este festival decían que iban a cobrar por tener estos stands, estos puestos en el festival. Entonces, para nosotros y nosotras, lo que aparecía viable, medio en serio, medio en broma, era tener un carro con el cual toreáramos a los inspectores de la Digna Rabia y pudiésemos andar ahí. Al final, como ya contó nuestra compañera, se armaron las dos cosas. Hay una historia por ahí que rescatar, por cierto, un mal momento respecto de los stands, yo no recuerdo qué pasó. Pero en todo caso, en efecto, tuvimos un stand, un puesto, y además tuvimos un carro que nos facilitaron ahí. Por alguna razón, la gente de Lienzo Charro tenía una gran colección de carritos de supermercado. No voy a ahondar en eso porque quién sabe dónde salieron. Tampoco tenían marca, por cierto, no podría decir de qué almacén salieron. Y anduvo ahí deambulando la torerita haciendo esta conexión tan extraña que nos gusta hacer desde hace mucho tiempo de un lado a otro, no que la distancia no sea un factor para no comunicar. Y una anécdota que dejo ahí para otro momento, para mejores tiempos quizá. Una de las cosas más bonitas que para mí pasó en el Festival de la Digna Rabia fue entrevistar a la doctora Escopeta. Ustedes recordarán que la doctora Escopeta, Berta de nombre, pero el apellido ahora se me olvida, tuvo un papel muy destacado en el levantamiento, porque Radio Plantón fue silenciado en algún momento del levantamiento oaxaqueño y tomó su lugar, bueno, no tomó su lugar, pero entró al quite la Radio Universidad. Ahí en la Universidad de Oaxaca, la Autónoma de Oaxaca, lograron una negociación con las autoridades, les permitieron transmitir a través de esa frecuencia y se convirtió en un elemento de comunicación muy, muy importante. Recordamos a la doctora Berta dando instrucciones durante los bombardeos, durante las batallas campales, realmente de un lado de espanto, de estar escuchando cómo la represión se abatía sobre nuestras compañeras y compañeros allí en Oaxaca, y otra de una gran, gran demostración de valor, una mujer realmente extraordinaria. Pues el caso es que ahí en el Festival de la Digna Rabia tuvimos la oportunidad de entrevistarla, y es una entrevista realmente que yo disfruté muchísimo, porque cada pregunta que, en ese caso me tocó a mí, estaba yo ahí en el puesto de la que huelga, cada pregunta que se le hizo, la doctora Berta la volteó, dijo que no era así la cosa y tiró su propio rollo. Pero al final, cuando ya estábamos en, ¿qué les gusta?, media hora de la entrevista, alguna cosa así, teníamos ya un montón de gente, porque ella era realmente muy conocida, ya había un pequeño meeting ahí, y lo que hicimos fue pedirle a las personas presentes que le hicieran sus propias preguntas a la doctora, para que también hubiese ese diálogo y no fuera solo de espectadores, como un buen símbolo de lo que la radio libre significa. No hay especialistas, la palabra no se monopoliza, la palabra no se comercializa, y la abrimos justamente para que todos y todas puedan expresarse. Vamos a escuchar una última canción, compañera. ¿Qué le gustaría escuchar para cerrar esta noche de recuerdos?
Pues algo de Manu Chao. A ver, ya por acá hizo una cara Nuestro compañero así de, oh no.
Otra vez, Manu Chao, otra vez. No puede ser.
Bueno, puede ser, si no, ya, pues también se escuchaba, ¿qué otra cosa se escuchaba? De mujeres estoy pensando, pero bueno, se escuchaba, ¿qué más?
No, pues vamos a buscar algo de Manu Chao, seguramente tenemos algo de Manu Chao, ¿no? Debe ser. No,
tenemos mucho, también se escuchaba Silvio Rodríguez también.
No, bueno, pues mejor Manu Chao, ¿eh? Definitivamente.
Y algo también que me gustaría agregar es que debe por ahí existir algún video de YouTube, de esta plataforma que también lo ha monopolizado todo, pero sobre la entrevista de la que huelga a la doctora Berta, que por aquí tenemos Berta Muñoz Mier, la doctora mejor conocida como la doctora Escopeta. Y sí, efectivamente, también nosotros tenemos por ahí algunas memorias en video, en video, porque comenzábamos a... Digo que yo fue... Bueno, siento que la Digna Rabia y muchas de las experiencias a las que nos invitaban los zapatistas como radio, comenzamos a manejar esta lógica del video, del audio, o por supuesto la transmisión en vivo, ¿no? Que es algo que nos costó mucho trabajo, pero que al final logramos, ¿no? Como hacer este festival mostró eso, que podíamos transmitir en múltiples momentos, en la torerita, en el puesto y en la cabina central. Eso también fue interesante. Y por ahí debe de haber esta parte de estos testimonios. A lo mejor si se busca también en estos sitios, va a aparecer.
Yo no creo que haya video porque éramos muy pobres entonces, pero bueno, ya se verá. Seguramente que hubo muchas cámaras ahí alrededor. Cuéntenos por qué Manu Chao. ¿Qué le ve a Manu Chao? Cuéntenos, ¿por qué le gusta Manu Chao?
Manu Chao, pues, fue un cantante, un grupo también muy escuchado en la huelga del 99. No por nada, cuando se organiza el concierto en el Zócalo de la ciudad en el 99, muchos de los estudiantes que estábamos en la huelga, pues fuimos a este concierto que dio, y él sabía, Manu Chao sabía que se escuchaba en la huelga. Y recuerdo mucho el ondear de las banderas del CGH en la plancha del Zócalo, ¿no? En la plancha del Zócalo, ese era el de ser clandestinos también, ¿no? Un poco de reprochar el Estado en todas las formas, también venía como acompañado de esas músicas, nada más.
Yo recuerdo a Manu Chao en ese concierto, sin estar en huelga, que en un momento hizo un silencio en su canción del Señor Matanza, y la frase justamente que tiene, sí, la canción del Señor Matanza, él estaba tocando, si bien recuerdo, del lado de la catedral, y entonces volteó para señalar al Palacio Nacional y dijo el Señor Matanza, y obviamente todo el mundo enloqueció. Tiempos duros, tiempos en los que la radio estuvo presente y dio su batalla, pequeña, a veces grande, pero siempre perseverante. Pues vamos a despedirnos, compañera. ¿Alguna última cosa que quisiera decir? ¿Algún saludo, alguna cosa en especial? Y bueno, pues la promesa, el compromiso de que en otro momento podamos continuar esta charla.
Bueno, nada más que la historia de la que huelga radio, pues es una historia de un espacio multicolor, multifacético, que siempre lo he dicho, es como un espacio que se opone a lo gubernamental, al Estado, ¿no? A esta represión nata que tiene en sus formas, ¿no? Y que es un espacio, por el contrario, muy abierto, también simpático, con mucha alegría y también con mucho confort para todas las personas que luchan, que defienden sus derechos, que defienden su rebeldía. Y pues sigue caminando, sigue construyendo historia, y que ojalá estos próximos 24 años sean todavía pues duplicados, que sea mucha, mucha más la historia de La Que Huelga Radio, que se pueda reunir por el trabajo de todas y todos los que así quieran sumarse a ella. Entonces, pues bienvenidos también al proyecto, aquellos que quieran acercarse, pues están ahí nuestros teléfonos de contacto, el correo electrónico. La verdad es que es un proyecto muy noble, es una radio libre que yo diría deja mucho que hacer y también mucho que aportar todavía a este México cada vez más militarizado y que tiene mucho que decir en sus pueblos, en sus recursos, en la madre tierra, etcétera. Entonces, bueno, pues la invitación a que participen.
¿Cómo? Pues ya estamos en la cuarta transformación. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de un México militarizado? Que el señor Matanza, ni que nada. Bueno, ya hablaremos de esos cambios también. También la que huelga los vivió, sin duda. Vamos a despedirnos entonces con este clásico de clásicos del disco Próxima Estación Esperanza. Imagínense qué tiempos aquellos donde se hablaba de que la próxima estación era la esperanza. Ahora que estamos esperando más bien el tiro de gracia, suena tan lejos y tan nostálgica esta música. Y vamos a escuchar, para acabarla de emular, la canción quizá más dulce y optimista del disco, Me Gustas Tú. Con eso cerramos las Crónicas de la Catástrofe especiales este jueves 6 de abril de 2023. Ahí mandamos un saludo grande a todos los compañeros que han hecho y hacen La Que Huelga Radio, a nuestro compa que anda en Guanatos, un abrazo grande, que haya buenos vientos y que todo salga bien. Vamos pues con Manu Chao, hasta la próxima.
Entonces de verdad era el patio de tierra y en su nocturna paz perfumados del cielo bailábamos el vals y los dos que no fuimos. Guatemala, gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas.
la mañana.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.